Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Contra la historia. América solamente se ha coronado una vez de 9 en las que ha terminado como superlíder.
RadioFórmula.com.mx.
Directo a la liguilla. Hace una semana Puebla estaba prácticamente eliminado al ser el lugar 12 de la tabla. Con los puntos que ganó a Tijuana, no solamente superó el play-in, sino que ganándole a Cruz Azul, se convirtió en uno de los equipos directos a la liguilla.
Mediotiempo.com.
Tiempo de cambios. Cruz Azul rompió filas de cara a lo que será el próximo torneo, donde se avecinan movimientos.
ClaroSports.com.
On fire. Jugadores como Raúl Jiménez e Irving Lozano encontraron el gol este fin de semana, de cara a lo que va a ser la eliminatoria ante Honduras.
Esto.com.mx.
En el fondo, el Almería de César Montes y el Salernitana de Guillermo Ochoa no han podido ganar en lo que va de la temporada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 13 de noviembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, cuando termina la jornada, vamos con el análisis. Adelante.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, muy buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me gustó Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, además de conseguir un triunfo muy importante ante un escenario pletórico, la cancha del Olímpico Universitario. Muy buen triunfo de Pumas que lo lleva al cuarto lugar. Pero me voy a quedar con Puebla, Raúl, por lo hecho ayer en la cancha del Estadio Azteca. Me parece que si vemos los resultados de Cruz Azul de local y el desempeño de Cruz Azul de local y la inercia que traía Puebla, no lo puedo considerar una sorpresa. Pero Puebla, con el equipo que tiene, con todo el respeto, viene a la cancha del Azteca y gana el partido, un partido que necesitaba, se mete directo a la liguilla. Gran trabajo de Ricardo Carvajal desde que tomó el mando del Puebla, que hay que recordar que lo tomó de rebote, porque Gerardo Espinosa iba a ser el técnico del Puebla, pero por reglamento no pudo, así que la franja nuevamente, sorpresivamente, en una liguilla.
Sí, yo también me voy a quedar con el Puebla, con una mención especial para Eric Sánchez, al que hace 3 goles en el partido de Tijuana contra Pachuca, y una mención especial porque el hat-trick lo mete un medio de contención. O sea, estamos acostumbrados a que los delanteros lo metan, pero que un medio de contención haga 3 goles no es normal. Anda en gran momento y es un gran futbolista Eric Sánchez. Pero me quedo con el Puebla por todo lo que ya dijo Raúl Eduardo, y porque, caramba, la verdad, ha sido un equipo que, bueno, en el arranque del campeonato Arce quedó fuera, luego venía Espinosa, luego pusieron a este hombre Carvajal, que lo ha hecho muy bien, y por si fuera poco, pues Guillermo Martínez es el goleador con 10 anotaciones. O sea, una muy buena campaña de un equipo que sinceramente no esperábamos en el sexto lugar.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo.
Uy, varias menciones, Raúl. A lo mejor yendo de menos grave a más grave, empezaría por el San Luis, que tuvo en sus manos también meterse directo a la liguilla y pierde de local 2-0 con Santos, un equipo que poco a poco se fue desinflando, el San Luis. Por supuesto, el tema de Toluca. Toluca me parece un fracaso rotundo la temporada de Toluca. Si hubiera ganado en Mazatlán, también estaría metido ahí en la fiesta. Pero me parece que el más grande para mí es Xolos, Raúl. Xolos, que también tenía la posibilidad en su casa de ganar y de meterse cuando menos al play-in. Un terrible resultado de Xolos. Y si le sumamos que a eso, Miguel Herrera se presentó en la conferencia de prensa a reclamar el tema que le habían dado los 3 puntos al Puebla. De verdad, le pasaron por encima en Puebla, le gana Pachuca de local y vas a la conferencia de prensa a reclamar lo que no pudiste ganar en la cancha, y que te quitaron que le quitaron en los 3 puntos que merecidamente dieron al Puebla. Yo no lo puedo entender, el tema de Miguel Herrera, que cada vez que sale a las conferencias de prensa me parece que no tiene filtro.
Yo le pediría en lo peor de la jornada y del torneo a Cruzul y a Toluca que se echaran un volado, pero ya pensándolo bien, caramba, es increíble que estos dos equipos estén en donde están, fuera de la liguilla, fuera del play-in, porque son equipos que tienen presupuesto muy amplio, se invirtió mucho dinero, se dice que en Toluca se gastó más de 70 millones de dólares desde que llegó Nacho Ambriz. Pues no, estos 70 millones no se han visto reflejados en la cancha. Si hacemos las cuentas de lo que gastó Cruz Azul y de los futbolistas que trajo el equipo de Cruz Azul, pues nos vamos a dar cuenta que es un dineral, y que de todos los que trajo, el mejor de todos era Rotondi, y no lo ponían, ayer no arrancó de titular. O sea, situaciones raras, muy raras en Cruz Azul y Toluca, pero los dos, fracaso, como dijera Manuel Lapuente, fracasotote.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, torneo apertura 2023.
Pues seguimos en las mismas situaciones, ¿no? O sea, hay errores que están cometiendo los árbitros, que son errores que están perjudicando equipos, y viene la liguilla, ¿no? Ayer inclusive, en el partido de Cruz Azul contra el equipo de
Puebla.
De Puebla, el árbitro fue Luis Enrique Santander. Bueno, ¿no lo tiraron en el medio campo? ¿No lo tiraron? Sí. O sea, ya se están presentando situaciones que, caramba, uno no puede entender. Y bueno, pues ojalá, de veras deseamos sinceramente que para el play-in y la liguilla, la comisión de arbitraje trabaje con los árbitros. Tiene tiempo Raúl Eduardo para poder trabajar, tiene tiempo, y ojalá lo haga, y que se den cuenta que sus árbitros tienen que ser Ramos Palazuelo, Fernando Hernández, el Gato Ortiz, y que todos estos que han apoyado, estos jovencitos en esta temporada, pues...
A mí me parece importantísimo también el tema de unificar en lo más posible... criterios es difícil, ¿no? Pero los protocolos del VAR hay que buscar unificarlos, ¿no? Y que sea de pues vas a ir en este momento y te vas a tardar tanto, porque hay una disparidad terrible entre un equipo y de repente otro equipo en visitas al VAR, en lo que se puede tardar, en cuándo sí lo llamo, en cuándo no lo llamo. A mí me parece que eso es fundamental para la liguilla, para que todo pueda correr mucho mejor. Oye, hay una jugada de clase, me parece, que no vio nadie. Yo lo vio el señor Eduardo Bricio, al cual le mando un saludo, en el juego de Pumas contra Chivas, que para él el gol del Toro Fernández es fuera de lugar de Pumas.
Mira.
Porque hay, no sé qué jugador es el que está entre el tiro del Toro Fernández y el Guacho Jiménez.
Ah, no, bueno, ahora que lo estamos viendo, esas jugadas se han anulado.
Se han marcado muchos, claro. Muchos, o sea, al final es un golazo. No sé si la hubiera sacado el Guacho Jiménez o no, pero el jugador de Pumas le está estorbando.
Sí, y se quita Jiménez para que pase el balón.
Y se quita para que
pase. Tienes razón, el Eduardo Bricio, esas se han señalado como fuera de lugar. Oye, en León hay un codazo a un jugador de León, pero increíble, de expulsión. No sé si era de penal, porque por ahí la falta se produce fuera del área, pero se le fue al árbitro, se le fue al asistente, se le fue al cuarto oficial, se le fue al VAR. Eso es lo que nos estamos refiriendo. O sea, en este momento... y lo digo con todo respeto para el señor Armando Echundia, que es un hombre al que respeto mucho, fue un gran árbitro y está trabajando fuerte, pero no le han agarrado la onda a los árbitros. Pero de cuando estaba Arturo Bricio, ahora vamos para atrás, ¿eh? ¿Sí? Vamos para atrás y viene lo importante, viene la liguilla. Ojalá en este tiempo se trabaje fuerte con los árbitros. Y bueno, pues ya antes de ir a pausa, ya estaremos comentando qué es lo que se va a jugar y cómo se va a jugar, porque México juega sus partidos, ya nos va a dar tiempo en este momento, lo comentaremos más adelante, pero cómo vienen los play-ins relacionados con la fecha FIFA. Puede ser que haya equipos que tengan jugadores convocados y al día siguiente tengan que jugar play-in. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Uruguay porque Luis Suárez encabeza la lista de la selección charrúa para esta fecha FIFA, donde se medirán con Argentina y Bolivia. El delantero regresa a una convocatoria desde la Copa del Mundo en Qatar, esto debido a sus buenas actuaciones con el Grêmio de Brasil, donde recientemente anotó un triplete. Nos vamos a Nigeria, donde Víctor Osimhen, delantero del Napoli, aseguró que recibió grandes ofertas del fútbol de Arabia. Esto para continuar su carrera. Era una locura. Cuanto más decía que no, más aumentaban la oferta económica. Habría cambiado mi vida y nunca se dieron por vencidos. Fue una decisión positiva para mi carrera, aunque también al fútbol también se juega por dinero. También hay mucho más, dijo Osimhen en una entrevista. Llegamos a Brasil, donde la verde-amarela anunció la baja del arquero Ederson. Esto para los juegos ante Argentina y Colombia. Cabe destacar que el guardameta del Manchester City sufrió una lesión en el juego ante Chelsea y se suma a las bajas de Neymar y Casemiro. Su lugar sería tomado por Bento Cancerbero del Atlético Paranaense. Cerramos en Italia porque el Napoli anunció la destitución de su técnico Rudy García, después de la derrota como local 1-0 ante el Empoli. Cabe destacar que el técnico francés había llegado esta temporada y deja a los napolitanos como cuarto lugar de la liga italiana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el algo más de la jornada.
¿Qué te parece si vemos el tema que decías, Raúl, de las fechas del play-in? Sí. y de los cuartos de final, porque francamente hay cosas que son muy difíciles de comprender.
Aquí el asunto es que la fecha FIFA va a terminar el 21, ¿verdad?
La fecha FIFA termina el 21, sí, el martes 21.
Bueno, y se pudiera jugar miércoles 22.
No, se juega el miércoles 22.
Y jueves 23. O sea, va a haber equipos que sus jugadores tengan que viajar después de haber jugado y, bueno, descansar un día para jugar la liguilla, ¿no? Lo cual, el play-in en este caso, pues lo cual es que les baja el rendimiento a los jugadores, ¿no? Yo no sé, pues ya con todos los cambios que hicieron y cómo adelantaron y atrasaron, pues hubieran programado el play-in para el fin de semana, ¿no? Vamos a jugar el play-in sábado y domingo y le das más chance a los equipos, ¿no?
Sí, y recorres el segundo play-in a lo mejor un poco más. A mí me cuesta mucho trabajo creer, de verdad, entender más bien, que le pongan tanta atención, tan poca atención al aficionado, a la liga, a tu producto. Si estás llegando a una fase final, estás en una fase final nueva, con un formato diferente, en donde a lo mejor al aficionado le puede parecer atractivo el formato, que no tengas el menor cuidado en pensar que va a haber cuatro equipos que no van a tener seguramente a los seleccionados que le llamen. Llámese selección nacional o selecciones internacionales, ¿no? En este caso son San Luis, León, Santos y Mazatlán, los que van a salir perjudicados con sus seleccionados, pero pensáramos que a lo mejor hubiera podido caer ahí Rayados, o que hubiera caído América, ahí, ¿no? Que aportan muchos jugadores a sus equipos, ¿no? El tema de León está el caso de Federico Viñas. Federico Viñas lo llamó Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay.
Mazatlán tiene otros dos.
Mazatlán puede tener dos.
León Ángel Mena.
El tema de Mena, exacto. Santos también puede tener convocados, ¿no? O sea, al final es...
Félix Torres seguramente irá convocado.
Las figuras de los equipos pues no van a estar en los partidos.
O si están disminuidos, ¿no?
Es que es muy difícil, ¿no, Raúl? Si vas a una fecha FIFA, viajar y terminar el martes, llegar el martes en la madrugada o el miércoles temprano y tener que jugar el miércoles en la noche o el jueves.
No, es muy, muy complicado, es increíble. Pero te digo una cosa, un técnico los pone.
Sí, porque al final
porque
tienes...
vas a un partido, pero estás utilizando un jugador disminuido.
Muy disminuido, con el riesgo que a lo mejor se te pueda lesionar. ¿No?
Pues sí, pero ya. Son de las cositas que yo sigo sin entender. Para mí esta temporada que está terminando es la temporada más irregular que hemos tenido desde que existen los torneos. Bueno, de los torneos cortos y largos.
Sin duda.
O sea, Leagues Cup, que sus tres partidos y la suspendo. Y luego viene que los conciertos, y pues tengo un concierto y suspendo mi partido. Ah, pero lo suspendo hasta que vea si se puede usar la cancha o no. Y todas estas cosas que vinieron sucediendo. Antes en la liga tenías la obligación de presentar un estadio alterno. Eso es lo que debería hacer ahora la liga. A ver, vamos a ver, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Tienes tu cancha y presenta un estadio alterno. Si no puedes jugar tu partido porque quisiste hacer un concierto, no se mueve la fecha y te vas al estadio alterno. Una. O dos, juegas en la cancha del otro equipo y no recuperas tu localía. Pero se tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque esta temporada deja un muy mal sabor de boca cómo se desarrolló la liga.
Súmale que el Puebla estuvo ahí como seis fechas, ¿no? Seis jornadas, seis semanas con tres puntos menos y después se los regresaron y se acabó metiendo al sexto lugar. Y el premio para los seis equipos que están en la liguilla, el premio es que te vas a quedar sin jugar entre 18 y 19 días.
Que también
depende cuál sea el caso.
Es, ¿no?, un riesgo muy grande para un equipo que viene embalado.
Para los seis, ¿eh? Sí, o sea, quedarte parado 18, 19 días, por más que consigas un partido amistoso, es un riesgo terrible. A algunos les afectará menos, a otros más, pero es una barbaridad de tiempo, ¿no?
Sí, en fin, todo eso, si analizamos todo eso tiene arreglo, ¿no? Yo pienso que ya es hora que también Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega, a los que aquí mismo dijimos que bueno que llegaron y nos dio gusto que metieran mano rápidamente en la selección, pero no vemos que se pronuncien a favor de hacer modificaciones en la liga.
No, urge.
Decir, si cuando menos ya estamos trabajando para que no se vuelva a presentar esto, pero urge que en la liga se meta mano, urge que se mejore todo eso. Nuestra liga es una liga competitiva. Y es competitiva porque tenemos equipos competitivos y eso sostiene a la liga, pero las decisiones administrativas han sido muy malas.
Sí, muy malas. Y estamos hablando ahorita de estos detalles, Raúl, pero por supuesto que está ahí el ascenso y el descenso, los extranjeros, el repechaje. Digo, la verdad que es una liga competitiva, sí, pero es una liga que fomenta la mediocridad.
¿Y qué te parece? ¿Qué te parece también la sanción al equipo de Tijuana o al Puebla, ¿no? Porque cuando recapacitas, y el TAS tiene razón, o sea, ¿cómo le vas a quitar los puntos a un equipo porque un auxiliar técnico está en la banca y no lo pusieron, o lo pusieron y no lo registraron, o lo que quieras? Ese auxiliar no juega en la cancha, o sea, múltalos, pero no quite los puntos. El TAS los hizo quedar en ridículo también. Todo esto se tiene que mejorar por el bien de nuestra liga. Y antes de irnos al corte, sigan con la Leagues Cup. En esta temporada que fue la Leagues Cup, en esta Leagues Cup, ningún equipo ganó dinero. Ningún equipo ganó dinero. Y el que se llevó la Libertadores ganó 34 millones de dólares. En lugar de estar apostando a un mejor negocio y mejor fútbol, apostamos a seguir jugando en los Estados Unidos, en donde, en teoría, en 5 años, quiero ver si va a ser negocio, y en teoría va a ser de bueno para el fútbol, porque de bueno para el desarrollo de nuestros equipos no tuvo nada. En fin, muchísimo trabajo tienen Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega, Mikel Arriola, porque no se puede volver a presentar lo que pasó esta temporada.
No, a mí me parece que la Leagues Cup es la causa de todos los males, Raúl, justamente.
Mira, salió como letra de canción, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz debutó con derrota en las finales de la ATP que se desarrollan en Turín al caer ante el alemán Alexander Zverev en tres sets por parciales de 6-7, 6-3 y 6-4. Escuchamos al español.
Con buenas sensaciones, físicamente me encuentro bien y me siguen contando bien después del partido, pero después de una derrota como la de hoy, la verdad que no me he sentido bien a nivel tenístico, que tengo que mejorar. Es el único torneo que una derrota no te elimina, así que tengo todavía oportunidades para seguir mejorando, para darme una oportunidad para pasar el round robin, así que veremos a ver, mañana día de entrenamiento para mejorar las cosas que no he hecho bien hoy, que son bastantes, y a partir de ahí pues veremos a ver.
En el tenis mexicano, Grupo Imperial emitió un comunicado donde señalan que la arena GNP estará lista para el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco del 26 de febrero al 2 de marzo, por lo que tienen previsto reabrir el inmueble el 23 de febrero, justamente a tres días antes del inicio del torneo, lo que avala que el certamen se realice en tiempo y forma, así como anunciaron que estarán listos los hoteles sede para alojar a los tenistas, staff, prensa y parte de los aficionados. Hasta el momento, MexTenis no ha emitido algún comunicado para confirmarlo. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston presentaron a Joe Espada como su nuevo manager tras el retiro de Dusty Baker, siendo la primera vez que el puertorriqueño toma el puesto en su carrera, por lo que señaló: "Me siento honrado por esto, este es un sueño hecho realidad. Simplemente no puedo expresar mis sentimientos acerca de lo feliz que soy de quedarme en casa y poder dirigir a este equipo".
Señor Burak.
Raúl Roldán, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. La semana 10 de la NFL, cosas muy interesantes, sobre todo muchos partidos que se decidieron hasta el final con goles de campo y la que me parece la sorpresa del año, la victoria de los Tejanos de Houston sobre los Bengalíes de Cincinnati, que venían recuperando el nivel que todo el mundo estaba esperando para que fuera uno de los contendientes dentro de la conferencia americana. Como mencionaba, ayer de entrada en Frankfurt se juega el último de los partidos de esta campaña en Europa y nuevamente aparece la anemia ofensiva de los Patriotas de Inglaterra que caen contra Indianápolis por 10-6. Pero lo que más me llama la atención es que cuando quedaban por ahí de 4 minutos, Mac Jones de los Patriotas es interceptado y cuando todavía tiene una oportunidad Nueva Inglaterra al final del partido y colocan a Zappi, el quarterback de segundo año de los Patriotas, retiraron del terreno de juego a Mac Jones, que no estaba lesionado, y esto no solamente es una de esas situaciones en donde se le quita la confianza al mariscal de campo, sino que también lo exhiben. Me parece que es algo que avergüenza, que humilla al mariscal de campo titular cuando todavía existía la posibilidad de que ganaran el partido los Patriotas de Inglaterra. Fue la decisión de Bill Belichick. Bueno, por otro lado, también el día de ayer, como mencionaba, los Tejanos de Houston vencieron 30-27 a los Bengalíes de Cincinnati. Parecía que Cincinnati tenía la posibilidad de regresar en el partido, sin embargo se quedaron cortos con un gol de campo en el último instante. Los Tejanos ganan y Houston ahora está peleando literalmente por un boleto para comodín, y en el caso de CJ Stroud, su mariscal de campo novato, es una de las grandes revelaciones de esta campaña. Me parece que evidentemente, al hablar acerca de quién puede ser candidato para el jugador más valioso de la temporada, pues se habla de un Patrick Mahomes, o a lo mejor de un Josh Allen, de un Joe Burrow, de Jalen Hurts, o estos mariscales de campo, equipos contendientes, pero creo que habría que colocar en la conversación no solamente como posibilidad de que fuera novato del año, sino también más valioso a CJ Stroud, el mariscal de campo de los Tejanos de Houston. Vikingo de Minnesota saca una buena victoria sobre los Santos por 27-19, segunda victoria que consigue Joshua Dobbs, la primera de ellas no inició el partido, entró de relevo, pero ahora sí inicia, y qué gran adición a sido ante la lesión que ha retirado por toda la campaña a Kirk Cousins, el quarterback de los vikingos de Minnesota. Además, los Acereros de Pittsburgh sacaron una buena victoria otra vez con un gran trabajo de su defensiva. Vencen por 23-19 los Empacados de Green Bay. Tampa corta una racha de 4 escalabros en línea, le gana a los Titanes de Tennessee. San Francisco contra Jacksonville era uno de los partidos que más esperaba, porque pues desde luego son contendientes para llegar lejos, quizás hasta para el Super Bowl. San Francisco, que tenía 3 derrotas consecutivas, le vino la semana de descanso y le viene muy bien, porque recupera a Trent Williams, su tackle del lado izquierdo, que protege el lado ciego de su quarterback Brock Purdy. Recuperaron también a Divo Samuel y aplastaron a los Jaguares de Jacksonville, además en calidad de visitantes, 34-3. Lo único que no le salió a San Francisco en este partido fue que McCaffrey, su corredor, estaba buscando llegar a 18 juegos consecutivos anotando por lo menos un touchdown para establecer nuevo récord de la NFL. No lo pudo lograr y entonces se queda empatado con Lenny Moore en 17 partidos consecutivos. ¿Qué partido el de los Browns y los Cuervos de Baltimore? Los Browns vinieron de atrás, se fueron rápidamente abajo en el marcador, parecía que no tenían ninguna posibilidad en contra de los Cuervos, que además pues lucían como el mejor equipo en muchos aspectos de la conferencia americana, inclusive por encima de los Jefes de Kansas City, pero los Browns vienen de atrás, aprovechan también un pase interceptado a Lamar Jackson y luego un gol de campo para llevarse el triunfo 33-31. Arizona, el regreso de Kyler Murray, supera a Atlanta 25-23, Cargadores cayó en casa frente a Detroit 41-38. Es otro partido, es el cuarto juego en la campaña, porque han perdido 5 juegos los Cargadores. Es el cuarto de los 5 que pierden por 3 puntos o menos. La historia de los Cargadores se repite año con año tras año. Son ahora 101 partidos en los últimos 10 años que se han decidido por una sola posesión en donde juegan los Cargadores de Los Ángeles. Y Detroit, muy bien. Vaqueros Dallas tiene un día de campo en contra de los Gigantes, ganaron 49-17 en las apuestas. Dallas era favorito por 16.5 y se quedaron cortos los que colocan los momios. Seattle saca un partido muy importante, vence 29-26 a Washington. Los Jets caen en contra de los Raiders por 16-12. ¿Qué anemia ofensiva de los Jets de Nueva York? Un equipo que con Zach Wilson pues no va a ningún lado. Y los Raiders, ahora con Antonio Pierce como entrenador jefe, pues son 2 partidos, son un par de victorias. Y el partido de lunes por la noche es el de los Broncos de Denver en contra de los Bills de Buffalo. Los Broncos con marca de 3-5, los Bills con marca de 5-4. Y de esta manera, en la situación de el standing, pues hay que tomar en consideración a Miami, que descansó el líder en el este de la Americana. En el norte tenemos a los Cuervos, pese al revés, con 7-3 en la primera posición. Jacksonville, pese a su revés, es líder en la división del sur con 6-3, pero atención porque Houston ya está con 5-4 en segundo lugar. En el oeste, Kansas City tiene el primer lugar, también descansaron los Jefes, se marca 7-2, y por cierto, aprovechando que los Jefes no jugaron, que descansaron la jornada, pues Travis Kelce fue a visitar ahora a Taylor Swift. Antes pues era Taylor Swift la que va a los estadios de fútbol americano, pues ahora fue a Buenos Aires Travis Kelce para estar presente en el concierto de Taylor Swift. Y en la Conferencia Nacional, Filadelfia, que también descansa, el líder en el este con 8-1. En el norte, Detroit, que gana, se coloca con 7-2, aparece al frente. En el sur, ahí tenemos a Nueva Orleans al frente con 5-5, pese a su revés en contra de los vikingos de Minnesota. Y en el oeste, San Francisco es líder, pero comparte esa posición con los Halcones Marinos de Seattle. Es la semana 10 de la NFL, que por cierto, la semana próxima, qué partido tan interesante nos va a otorgar, porque lunes por la noche será una nueva edición del partido por el título de la campaña pasada, el Super Bowl anterior entre Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Raúl Alvaro, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Hasta mañana.
Bueno, pues ganaron los Vaqueros, eso es importante.
Agarraron flan,
Perfecto. Tenías para comentar algo del tenis, ¿no?
Fíjate que están las finales de la ATP, Raúl. Ayer arrancaron, hay que recordarle a la gente, es que se juegan por grupos. Son 2 grupos diferentes de 4 tenistas cada grupo o de 4 doblistas cada grupo. Ayer arrancó el grupo de Novak Djokovic, que en un verdadero juegazo le gana a Holger Rune en 3 sets. El último set 6-3, pero habían sido 2 muertes súbitas. En ese mismo grupo, Jannik Sinner le ganó a Stefanos Tsitsipas, 6-4-6-4. Yannick Sinner, cuando juega bien, es un verdadero, verdadero jugadorazo. En el otro grupo, hoy jugaron Daniil Medvedev contra Andrés Rublev. Medvedev gana en dos sets, 6-4-6-2. Y en la sorpresa, me parece, del día, Carlos Alcaraz pierde con Alexander Zverev en tres sets también, 7-6. 3-6, 4-6, pierde Carlos Alcaraz. Al final se van, juegan todos contra todos, juegan también los, depende mucho los puntos que hagas, en cuántos sets ganaste, para al final tener un primero y segundo lugar de cada grupo, y se enfrentan cruzados. Aquí el detalle es que Alcaraz, con la derrota de hoy, pues hay posibilidades de que juegue la semifinal contra Djokovic, ya no la final, ¿no? Vamos a ver cómo se dan los demás resultados de su grupo, pero con la derrota, pues existe la posibilidad, porque ahí está Medvedev y está Zverev, ¿no?
O sea, para llegar a la final juegan el primero de un grupo contra el segundo del otro grupo.
Correcto.
Y así.
Y cruzado. Y del otro lado, y los que ganen juegan la final. Y en el tema de dobles, hay que recordar ahí que está Santiago González jugando el torneo, es de las mejores 8 parejas del mundo, la de Santiago González. Perdió ayer en muerte súbita con su compañero Roger Vaselín, en contra de Ceballos y de Granoliers de España. También el torneo sigue y es exactamente el mismo sistema.
No, bueno, ¿qué torneo este?
Es,
¿no?
Un gran torneo, sí. En Turín se está jugando.
En Turín, allá en Europa, en Italia, está jugando este torneo. Y aparte reparte muy buena lana.
Muy buena, sí.
Muy, muy buena lana. Es el torneo con el que cierra el año.
Es el torneo con el que cierra el año y pues lo que antes era el torneo de maestros, ¿no?
Exactamente.
Como el que gane este torneo es el mejor tenista de la temporada, ¿no?
Regresamos después de la pausa, un enlace a Houston con Francisco Villalobos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, vámonos a Houston con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
Qué gusto también para mí, don Raúl. ¿Cómo está, Raúl Eduardo? Saludos de esta muy londinense ciudad de Houston, Texas. El día de hoy pasó algo que no ha sucedido en la historia de esta ciudad, pero en la historia de la franquicia de más de 60 años de los Astros de Houston. Solamente han tenido un manager de origen hispano, eso fue hace más de 50 años, y al día de hoy nombraron a su nuevo timonel. Ya ves que Dusty Baker, después de haber no haber logrado su segundo pase a la Serie Mundial de manera consecutiva, anunció su retiro del béisbol, y entra ahora su reemplazo, es el boricua Joe Espada, quien había sido el coach del clubhouse, el segundo al mando en el equipo de béisbol de los Astros de Houston, y habló, se presentó el día oficialmente como el nuevo manager de los Astros de Houston, el señor Joe Espada.
Mis padres siempre me dicen, no te olvides de dónde viniste, no te olvides de las personas que te ayudaron a llegar donde estás, porque eso es nuestro carácter, eso es quiénes somos nosotros. So, porque me he convertido el dirigente de los Astros de Houston, no va a cambiar quién soy, cuáles son las cosas importantes para mí, la persona a quien valoro, darle gracias, escuchar. Al final del día, nosotros somos servidores. Yo me veo a mí como un servidor a la comunidad, a mis jugadores, pues para ser un buen ejemplo, pues para la próxima generación de líderes.
Y esas palabras que está hablando Raúl acerca de su papá, se lo dijo literalmente cuando su papá apenas sobrevivió un infarto el año pasado, y una cosa que nos platicó Joe Spa es de que le había pedido a Dios como oración, una súplica, que por favor le dejara a su papá estar vivo para este momento, precisamente el hecho de convertirse, llegar a su sueño, convertirse en manager de los Astros de Houston, un hombre que tiene 18 años de experiencia, que ha trabajado bajo managers que han estado en la Serie Mundial desde Guillén, antes de ver pasado los Marlins de Florida, obviamente el señor Girardi en los New York Yankees, y ahora bajo la tutela de Dusty Baker. Entonces, mucha expectativa, mucho optimismo en el nombramiento de este hombre, el segundo hispano en ser el manager de los Astros de Houston.
No, bueno, cómo no desear que le vaya bien a esta gente, ¿no? Ojalá triunfe, la verdad sería excelente, qué historia.
No, y aparte muy humilde, muy humano, sabe su familia, sus hijas, habló del sacrificio precisamente de no poder estar con ellas durante 165 y pico días del año que dura la temporada regular. Como bien dices, a todo inmigrante que vivimos acá o los que vivimos del otro lado de la frontera, nos da mucho gusto que haya gente así, y como bien dices, que le vaya muy bien.
Oye, Francisco, hace no mucho tiempo te veíamos con un calorón y ahora está el frío ya.
Es parte de esta polarizante, experiencia, aventura de vivir en este lado, en este estado de Texas, mi querido Raúl Eduardo, pero pues créeme que si yo sí le voy más al frío que al maldito calor.
Bueno, un abrazote hasta Houston.
Abrazo, compañeros.
Gracias, Francisco Villalobos. Vamos ahora a la redacción. Ahí está José Luis Cuevas en la redacción con la información de la selección nacional, que va a jugar dos partidos contra Honduras, primero en Tegucigalpa y luego en el Estadio Azteca. Adelante, Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula S, así es, la selección mexicana de fútbol ha comenzado el día de hoy ya de manera oficial su preparación, y es que ha comenzado ya con su primera práctica vespertina de cara a lo que va a ser el juego del próximo viernes en Tegucigalpa ante la selección de Honduras. Se espera que todavía este día se pueda conjuntar ya el equipo, y mañana tendría prácticamente Jaime el Jimmy Lozano los 26 futbolistas disponibles para lo que va a ser su primer entrenamiento, un entrenamiento vespertino que se tendrá este martes de igual manera, y previo a ello una zona mixta. Será hasta el miércoles cuando se viaje a Tegucigalpa, ahí sí se entrenará por la mañana, y bueno, el jueves el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional, donde desde 1993 no se visita esta sede. Últimamente o era en el Morazán o era en el Olímpico, ambos en la ciudad de San Pedro Sula. Ahora será en Tegucigalpa, y vamos a ver cómo le va al equipo mexicano el viernes. Y bueno, el equipo de Jaime el Jimmy Lozano ya de a poco todos llegando precisamente al centro de alto rendimiento, ya incluso hoy trabajando el grueso del plantel, pero mañana se espera que obviamente ya todos con el uso horario correcto estén ya más que habilitados para estar al 100% en el entrenamiento por la tarde.
Perfecto, José Luis, desde 1993 es aquel famoso partido en donde la selección y la gente que íbamos de prensa tardamos más de 3 horas en poder abandonar el estadio. La gente afuera se volvió loca, quemaron camiones, hubo balazos allá afuera entre ellos, y fue un caos total, una victoria de México 4-1. Desde entonces no se jugaba en Tegucigalpa, José Luis.
Sí, es correcto, y desde luego después de ello se llevó a San Pedro Sula a jugar como local al equipo hondureño, que sabemos que en San Pedro Sula la cancha quizá no es la mejor, el clima es mucho más caluroso. Ahora en Tegucigalpa se habla incluso que el Estadio Nacional tiene un césped aceptable, y que como las condiciones del clima en esta parte del año no son tan complejas, por ello se ha decidido que se regrese a Tegucigalpa y no como normalmente sucedía en marzo, donde era sí o sí jugar en San Pedro Sula durante prácticamente 20 años, Raúl.
Gracias a José Luis Cuevas en la redacción, pues ya estaremos pendientes de la selección.
Sí, la selección que juega el viernes por allá. Mucha información, Raúl. Primero empezar con la Liga Femenil MX. América termina ganándole 9-2 al Pachuca, y Chivas le termina ganando 5-1 a Toluca. En un rato más juegan Tigres y Rayadas. Los dos ganaron de visita. Si no pasa nada extraño, va a haber clásicos en las semifinales. Tigres contra Rayadas y América. América contra Chivas, lo cual me parece que para la liga y para las semifinales sería realmente, realmente bueno. En el fútbol internacional, en la Premier League, el Tottenham pierde con los Wolves 2-1 muy temprano el sábado. El Fulham pierde 3-1 con el Aston Villa. Raúl Jiménez hace el gol del Fulham. El West Ham le gana 3-2 al Nottingham Forest. Edson Álvarez, por supuesto, de titular. El Liverpool le gana 3-0 al Brentford. El partido, no sé si del año, puede ser que sí, Raúl, en la Premier, el Chelsea y el Manchester City, 4-4. ¿Qué partido nos regalaron ayer en Stamford Bridge el Chelsea y el Manchester City? Volteretas, gran fútbol, gran fútbol en esta que es la mejor liga del mundo.
No, si usted fue de los afortunados que pudo ver este partido, el Chelsea contra el Manchester City, 4-4, fue un partidazo. O sea, se ratifica que esta liga es la mejor liga del mundo, y bueno, desde las canchas, a pesar de la lluvia, la cancha es una condición maravillosa, la manera de jugar al fútbol, bueno, la verdad que es una liga totalmente diferente, y lo de Haaland, ¿no?
Sí,
que
sigue siendo
goles, ¿no? Goles, bueno, por todos lados.
Oye, ¿no? Y hoy en la Premier, el Manchester City es 1 con 28, el Liverpool es 2 con 27, y el partido que sigue cuando termine la fecha FIFA es Manchester City recibiendo a Liverpool, así que hay que prepararlo. En España, el Real Madrid jugó muy bien, le gana 5-1 al Valencia, gran actuación de Vinicius, gran actuación de Rodrigo. El Barcelona le costó trabajo, iba perdiendo 1-0 con el Alavés, pero un golazo de Lewandowski de cabeza lo mete al partido, y al final el Girona gana otra vez al Rayo Vallecano. El Girona sigue siendo líder en España.
No, bueno, qué campaña del Girona. Vamos a ver, ojalá aguante, porque sería muy bueno para la liga que uno de esos equipos saliera campeón. Sería extraordinario, lo dudo mucho, pero sería muy bueno. En fin, nos vamos, pero no se vaya usted porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.